Daniel Gómez, presidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué efectos va a tener o puede tener ese veto de Estados Unidos y Reino Unido al gas y el petróleo de Rusia?
Bueno, los efectos van a ser diferentes dependiendo. Para los Estados Unidos, por ejemplo, va a tener un efecto mucho menos importante porque ellos están utilizando esos 700.000 que habéis mencionado, han ido descendiendo a lo largo del último año y ahora estaríamos prácticamente en poco más de 200.000 barriles diarios de lo que es petróleo. Y sin embargo, pues Europa son 4,5 millones de barriles. Ellos este veto a las importaciones lo hacen desde una posición un poco más ventajosa que la que tiene Europa en estos momentos. Entonces, lo que tenemos por descontado, y lo estamos viendo en los precios de estos días, es que el margen para el aumento del precio del barril todavía tiene algo de recorrido. Y de hecho, no hemos llegado siquiera a los 147 dólares por barril que estábamos pagando en julio de 2008. Por lo tanto, digamos que el mercado aún piensa que esto puede llegar un poco más arriba. De todas maneras, estamos en, digamos, el mercado está de alguna manera, por decirlo así, está roto. Es un caos absoluto. No es una situación, digamos, normal en el sentido de que haya problemas de suministro por alguna cuestión técnica, etcétera, sino que realmente estamos viendo movimientos de gobiernos, movimientos de empresas, y ahora mismo la situación es bastante, bastante confusa, porque incluso Estados Unidos hace tan solo una semana había publicado los documentos en los que se explicaban cómo iban a ser estos embargos, y estos documentos incluían excepciones claras para las importaciones energéticas. Por lo tanto, digamos que estamos en un momento también de declaraciones de propaganda. Y que sin esta declaración de Putin de esta tarde, por ejemplo, el petróleo ya está a 130. Veremos mañana cómo abren los mercados.
Joe Biden se acerca a Venezuela para suplir esos 200.000 barriles diarios que nos decías está comprando en estos momentos a Rusia. ¿Qué supone este movimiento, el hecho de que el petróleo de Venezuela entre al mercado de Estados Unidos, por ejemplo?
Realmente es una cosa que los Estados Unidos estaban buscando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que lo estaban buscando mediante un cambio de régimen. Es decir, a Estados Unidos el petróleo de Venezuela le interesaba mucho por el tipo de calidad que tiene el petróleo venezolano. Le iba muy bien a las refinerías. Hay que pensar que el petróleo, aunque hablamos del barril de petróleo así genéricamente, pues cada petróleo tiene unas características diferentes y, por lo tanto, sirve para, es decir, es más eficiente refinar un tipo de petróleo, por ejemplo, para hacer diésel, otro para hacer gasolina. Y el petróleo venezolano a Estados Unidos le iba muy bien. De hecho, Venezuela tenía una cadena incluso de gasolineras en Estados Unidos. Y uno de los intereses principales por los cuales a Estados Unidos le interesaba un cambio de régimen en Venezuela era precisamente para poder tener otra vez una relación más normalizada. Por otra parte, Venezuela también, a causa de los embargos, de las sanciones, tiene una industria del petróleo muy deteriorada desde el punto de vista técnico, que se ha visto ayudada por Irán y Rusia. Y ahora lo que se pretende es desplazar ese foco de apoyo que tenía Venezuela por el de Estados Unidos, y veremos cuál es la reacción de Venezuela. Pero desde luego sería una ayuda muy grande para paliar, digamos, este cambio de importación de petróleo que quiere implementar Estados Unidos para aumentar la presión sobre Putin.
Estados Unidos ha dado ese cambio de eje. Europa no puede hacerlo porque su dependencia respecto a la energía rusa es mucho mayor que la de Estados Unidos. Los 27 se han puesto hoy como objetivo reducir aproximadamente un 60% las compras de gas y petróleo en un año. La comisión ya reconoce que va a ser muy difícil, pero a usted le pregunto, ¿es factible?
A ver, se están planteando al mismo tiempo medidas de racionamiento, porque reducir las importaciones dos tercios en este mismo año, al mismo tiempo que están diciendo además la comisión que quiere elevar el nivel de reservas para que haya más colchón en caso de imprevistos hasta un 90%, pues evidentemente esto solamente diversificando la oferta no va a poder ser, porque ahora mismo las terminales gasísticas de Europa, las que regasifican el gas que viene en metaneros, están a tope, o sea, están al máximo de su capacidad. Y no todos los países tienen la ventaja de acceder a ellas. Digamos, los mayores problemas que van a haber en Europa en el caso de que se lleve a cabo esta iniciativa va a ser sobre todo en países de Centro Europa. Va a ser el caso de Eslovaquia, de Hungría, de Chequia. Estos son los países más dependientes de Alemania también, más dependientes del gas. Por lo tanto, yo creo que lo que comentaban antes de la industria del acero que ha estado parando factorías, pues va a suceder, porque sin medidas de control de la demanda, sin medidas de racionamiento y ya se están planteando también en el caso del transporte, en el caso del petróleo, no se va a poder hacer esto.
Nos decía que todavía hay margen hasta los $147 el barril para que el petróleo continúe subiendo. ¿Y el gas? ¿Hasta dónde puede llegar a subir?
Bueno, es que antes he dicho que el mercado estaba roto en el caso del gas. Es absolutamente loco, o sea, y de hecho lo que clama al cielo, digamos, es que se cambie de una vez ya por todas el sistema de fijación de precios que hay en Europa, porque lo que no puede ser en estas condiciones es que estemos pagando todas las energías al precio de la más cara, que es la que entra última en el sistema, que es el gas natural. Y esto que ya de por sí, digamos, ya se ha demostrado que el efecto que perseguía esto, que era fomentar la innovación tecnológica, no lo está cumpliendo y simplemente lo que está generando es una cantidad inmensa de beneficios caídos del cielo para las empresas energéticas. Esto debe cambiarse, y porque es que si no, es que estamos viendo, o sea, los precios del gas, la manera como está creciendo exponencialmente en los últimos meses, la industria, los hogares no lo van a aguantar. Es que esto es algo que la comisión se ha dado cuenta tarde, porque ya llevamos unos meses con precios disparados y esto tendrá que cambiar.
¿Y esto solo lo puede hacer Europa?
Bueno, digamos que ese sistema de fijación de precios es producto de una norma europea y por lo tanto es algo que nos afecta a nosotros solamente, y lo tendrá que hacer evidentemente con medidas de control de la demanda y diversificando, pero claro, diversificando, el planeta redondo es finito, están todos los productores en Oriente Medio a tope, o sea, dando toda la capacidad productiva que pueden. Y al final lo que sucederá es que va a haber una guerra de precios y Europa pues se va a tener que pelear a base de pagar más que otros países para quedarse el gas que estos países iban a comprar. Y estamos viendo esto en los últimos meses de metaneros que dan la vuelta en medio del océano porque han recibido una oferta mayor. Y esto es a lo que vamos a llegar. Nosotros en Europa tenemos la suerte de que somos, entre comillas, ricos, que poseemos una moneda que es fuerte como el euro, pero eso puede tener efectos en países más pobres que ni nos los podemos imaginar.
¿Europa ha llegado a esta crisis sin saber lo que se le venía encima?
Bueno, no pueden aducir que no estaban avisados. De hecho, yo hoy estaba revisando documentación de la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo de la OCDE, por lo tanto un organismo que pagamos con los impuestos de los países miembros, como es España, y ya en el 2000, 2005 ya se publicaron dos informes en los que se explicaba cómo reducir la demanda ante una emergencia de este tipo, por ejemplo, a partir de una guerra. Y ahora estamos en los últimos años hablando también de transición energética, cuando conocemos el problema del cambio climático desde hace varias décadas. Simplemente por estas dos razones, por la razón medioambiental y por la razón de la seguridad del suministro, de que somos muy dependientes de combustibles que vienen de países que no son estables, solamente por estas dos razones, Europa tenía que haber hecho un esfuerzo de no solamente de diversificación digamos, de fuentes de importación, sino que hacer una apuesta primero por la reducción del consumo energético. Eso es lo fundamental, porque sin reducción del consumo energético no va a haber transición energética hacia las renovables, y después una apuesta por las renovables, porque lo que estamos haciendo ahora es aumentar nuestro consumo de combustibles fósiles y añadirle a ese consumo de combustibles fósiles la proporción de renovables. Y digamos, de esa manera no vamos a hacer una transición energética. Y eso, pues, es una cosa, digamos, que no solamente a la Unión Europea y a los partidos políticos que están en el Parlamento Europeo les debemos exigir que se pongan las pilas ya con este asunto.
Hay un escenario que casi no me atrevo ni a plantearle, señor Gómez. Rusia amenazó ayer con cortar el suministro de gas a Europa. Europa podría soportar un cese de la noche a la mañana y Rusia podría hacerlo, también sería la siguiente pregunta.
Bueno, claro, estamos, como he dicho antes, en esta fase de declaraciones, en esta fase, digamos, tenemos una guerra en Ucrania convencional, digamos, y luego tenemos una guerra comercial de sanciones a nivel global que tampoco sabemos dónde nos va a llegar. Desde luego, a los países de Centro Europa, un corte en el suministro de gas proveniente de Rusia les haría muchísimo daño. Pero es que además esta misma tarde Rusia ha anunciado, aunque no ha dado detalles, que va a prohibir la exportación no solamente de recursos minerales energéticos, sino que también va a vetar la exportación de minerales y otros recursos naturales. Y aquí, de nuevo, somos muy, muy dependientes también de Rusia. Por lo tanto, es realmente una guerra comercial paralela a la guerra convencional que se está dando en Ucrania. Y eso puede tener consecuencias para la economía devastadoras.
Pues Daniel Gómez, presidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.